5800. Ministro Gustavo Leite, buen día.
¿Qué tal, Javier? Saludos, saludos a tu audiencia acá. Les saludamos desde Salto del Guairá.
Tengo entendido justamente de que están con esta presentación de un concepto, en realidad, por lo que estoy entendiendo, de masificar un poco la información con respecto a las empresas que están exportando productos a otros países, ministro.
Sí, nosotros como gobierno nos propusimos convertir a Paraguay en un país industrial y para eso decidimos ser la fábrica de la región. Y se está comprobando, la semana pasada se aprobó la industria número 100 de exportación solo en el gobierno del presidente Carter. Para que compare, entre el 99 y el 2013 vinieron 46, y en 4 años vinieron 100. Quiere decir que funciona el concepto de Paraguay, funcionan los jóvenes de Paraguay, funciona el país. Uh-huh. Y acá Salto del Guairá tiene un futuro brillante, tiene un intendente muy dedicado, tiene diputados nacionales, gobernadores. Acá hay un trabajo en conjunto, acá no se miran los colores, se trabaja por Salto del Guairá, se trabaja por el futuro. Ya hay 4 industrias de exportación en Salto del Guairá, dentro de poco van a haber más. Me comentó el intendente Aiter que esta mañana se firma un acuerdo con un grupo de inversor privado para desarrollar un parque industrial. Y así es, este es el Paraguay que trabaja, que está lejos del día a día de la politiquería.
Uh-huh. Lo que estuve mirando un poco esta lista que compartían desde comunicación del Ministerio de Industria y hablan de 100 nuevas industrias que están exportando y aparecen los nombres de estas industrias, por lo menos las primeras 20 que podemos conocer. Está, por ejemplo, Uniplast, Puras Pinturas Paraguayas, San Antonio Textil, Grupo Flash Paraguay, Imbralet, está Salinas Textil, por ejemplo, vemos Asturias Tejidos, Aqua Park, Pamplona, IFA Automotive, es decir, de diferentes rubros, ministro.
Javier, lo importante es que hay 13.500 jóvenes de Paraguay trabajando en esta industria. 13.500 jóvenes es 340 ómnibus llenos. En Columnaca, 340 ómnibus, meté 40 personas, ahí te va a dar la cantidad de gente que está trabajando. Es gente que antes no tenía trabajo, es gente que gana por lo menos salario mínimo. Es gente que cada vez que usa su salario mínimo gasta por lo menos 200.000 guaraníes en IVA y en selectivo. Es gente que dinamiza otra vez a las hamburgueserías, a los supermercados, a la chopería, a los cines, a las fábricas de motos. Entonces, hablábamos con un colega tuyo recién, pero son maquiladoras nomás. No, son fuente de empleo para los paraguayos. Tenemos que empezar a tratar de no sacarle el mérito a los jóvenes de Paraguay que son quienes trabajan, porque el gobierno solamente es el instrumento de turno. Pero si vos te pones a pensar, este año todavía, y a comienzo del año que viene, vamos a inaugurar un nuevo corredor de exportación, que es visión del presidente Carter, que es traer todos los granos de Mato Grosso del Sur por Concepción. Esos son miles de camiones al año que van a pasar por un lugar que estaba deprimido. Entonces, Paraguay está activo, es un productor de alimentos para el mundo, se van a exportar más de 1.300 millones de dólares en carne. Estamos abriendo mercados para el pollo, ya somos la fábrica de la región, somos el centro logístico y ahora vamos a invertir en la industria forestal. Paraguay que vamos a entregar en el 2018, un Paraguay vibrante de pie, de un país casi ahí de mala imagen. Hemos hecho grandes avances y ni hablar en lo social. 6 veces más vivienda que los 2 gobiernos anteriores juntos, 100% más de familias paraguayas ante Coporá, 100% más adultos mayores recibiendo su pensión digna a fin de mes, 4 veces más obras de infraestructura por año. Entonces, estamos descubriendo que hay un Paraguay que puede dejar de lado la rapiña y puede concentrarse en que su gobierno se haga cosas para la gente. Y eso es lo que estamos tratando de seguir.
Dijo recién un término, la industria forestal, incentivar, ¿cómo es eso, ministro?
Y nosotros tenemos una visión realizada por una consultora finlandesa de renombre mundial que se llama Poiri, que cree que Paraguay es el próximo destino de inversión forestal por todas las ventajas que tiene, entre ellas el clima, porque en la industria forestal uno planta árboles y ralea árboles, y en Paraguay los árboles se hacen bastante más rápido y bastante mejor que en otras latitudes donde hay ya industria forestal. Y en Paraguay tenemos mucha tierra y tenemos mucha gente que quiere trabajar. Y la industria forestal es la industria del futuro, porque es renovable. de la industria forestal se hace papel. No va a pasar mucho para que Paraguay sea un protagonista. Ya hay grupos privados que yo conozco que están haciendo factibilidades y prefactibilidades para fabricar papel en Paraguay. Así que estamos despertando. Yo creo que dormimos 25 años y vino un gobierno que prometió cambios, cambió la forma de gestionar el Estado contra todas nuestras críticas, ¿verdad? Porque hay críticas al respecto de la forma que lo hicimos. Pero Paraguay se despertó de su letargo y es un jugador importante en América del Sur. La Fundación Getúlio Vargas dice que tenemos el mejor clima de negocios. Y vos sabés que los brasileños nunca nos han regalado nada.
Uh-huh. Ministro, cuando habla de incentivar la inversión forestal, hace semanas, hace meses en realidad, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas WWF, viene cuestionando este famoso decreto de... que, bueno, en otros términos, en lenguaje común, es que supuestamente va a permitir a las grandes extensiones derribar simplemente los bosques bajo el fin que ellos consideren lejos de una licencia. ¿Cómo ve usted esto?
Mira, hay una ley. La ley dice que hay deforestación cero en la región oriental y la ley dice que hay un tope de deforestación en la región occidental. El decreto no puede ir en contra de la ley. Pero ese no es el tema. El tema es qué vamos a hacer nosotros para utilizar la superficie que hoy no le rinde tanto al ganadero, que hoy está parada en los campos comunales. Ahí nosotros tenemos que trabajar en incentivar al sector privado para que invierta. En nuestra visión, el gran motor del desarrollo es el sector privado. Si yo estoy trabajando en conseguir ese documento ya más desarrollado, que va a estar en marzo, y así como promovimos Paraguay Alimentos para el Mundo, así como promovimos Paraguay Fábrica de la Región, así como promovimos Paraguay Centro Logístico del Centro de América del Sur, que no tiene mar, vamos a promover agresivamente Paraguay el próximo destino de inversión para la industria forestal. Uh-huh. Y va a salir, porque pero, tenemos condiciones, ministro, porque los paraguayos somos guapos.
¿Hablaron ustedes con WWF y otras organizaciones con respecto a los cuestionamientos que tienen sobre ese decreto?
No es mi área. Seguramente WWF va a hablar con la SEAM o habló con la SEAM. Pero nosotros queremos hablar con la gente que no solamente cuestiona, sino con la gente que también construye. Entonces nosotros vamos a hablar con el sector privado y le vamos a proponer negocio. Tiene que ser negocio reforestar. Uruguay está por tener su tercera planta de celulosa. Uruguay solamente va a necesitar lo que nosotros vamos a producir en 100.000 hectáreas de plantaciones. Y después tenemos nuestra propia industria que se va a desarrollar. Entonces, nosotros vamos a hablar con el sector privado y vamos a tratar de seguir impulsando el desarrollo como lo hicimos en estos tres motores que hoy están funcionando. Hace tres años veníamos a Salto de Guairá, yo vine por sexta vez a Salto de Guairá y nos decían que estábamos locos.
Ministro,
y
disculpe.
Y hoy hay cuatro industrias en Salto de Guairá.
Ministro, disculpe, pero usted no solamente tiene que conversar con los inversores, tiene que conversar con todos los sectores, porque los inversores tienen sus intereses y otros sectores también tienen sus intereses, y desde las pautas del gobierno se atienden los intereses de todos.
Pero yo no soy el encargado del sector ejecutivo de lo que vos me estás planteando, que es una supuesta violación a una ley. Eso se tiene que ver en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la SEAM. Yo como ministro de Industria y Comercio, dentro de la ley, voy a fomentar las inversiones forestales en Paraguay, con la ley en la mano.
Uh-huh. Ministro, hay un punto que hace tiempo vengo incentivando un poco porque es preocupante. Y le hago consulta porque usted prácticamente es un portavoz desde el Ejecutivo, desde el punto de vista de la inversión, la recaudación, la generación de empleo y todos esos elementos que hacen un poco los aspectos positivos de esta gestión. Pero debo consultarle el siguiente punto. La ley de impuesto inmobiliario que se aprobó en el 2015, se pone en vigencia en 2016, en uno de sus artículos planteaba un pago progresivo a las grandes extensiones de tierras a partir de 500 hectáreas, y usted mencionó recién ganaderos que tienen tierras, habla de inversión forestal, eso implica tener grandes extensiones de tierra. Contemplaba ya en una tabla a partir de 500 hectáreas hasta 5.000 y más, un pago adicional y en porcentajes, pero a través de un decreto reglamentario, el presidente de la República obvió la puesta en vigencia de este pago por pedido de la ARP y de la UGP. Entonces, ¿qué piensa usted con respecto a esas cuestiones impositivas que deberían ponerse en práctica?
Tengo entendido que el impuesto inmobiliario es recaudado por los municipios, sí, en primer lugar. Tengo también entendido que las leyes pueden tener un espíritu fantástico, pero pueden ser de aplicación imposible de entrada. Y tengo entendido que nosotros en el Paraguay tenemos que ir en procesos graduales. Lo que sí creo es que las grandes extensiones tienen que pagar. Todos estamos de acuerdo que tienen que pagar el impuesto en base a su valor real y no a su valor fiscal. El problema que tenemos en el Paraguay es el divorcio entre el valor real y el valor fiscal. Y ese es un trabajo que tiene que hacer, y lo está haciendo la Dirección de Catastro, el Ministerio de Hacienda, y seguramente el presidente recibió un asesoramiento diciendo que no era el momento de hacer un tratamiento de shock, y gradualmente, dice, ¿verdad? Vos me estás leyendo, yo desconozco. Conocer todas las leyes, ¿verdad? No, pero
el si pago vos progresivo.
Decís, vos lo que querés, y está bien, progresivo. Progresivo quiere decir, se comienza de uno, pues se va a dos, pues se va a tres, después se va a cinco. Vos no podés matar la gallina de los huevos de oro. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Están las fábulas antes que teníamos a los niños. Nosotros tenemos que de a poco hacer que cada vez más gente pague impuestos. Pero si mirás, según me dijo la viceministra de Tributación, nosotros en el año 2017 vamos a recaudar 96% más que en el año 2013. Algo estamos mejorando. Falta mucho, y claro que falta mucho. Pero no somos un país perfecto,
ministro,
pero estamos trabajando para que sea mejor.
Ministro, en lo progresivo implica a la cantidad, a partir de 500 hectáreas a 1.000, de 1.000 a 2.000, de 2.000, a eso se refiere. Y es un pedido que hizo ARP y UGP para no pagar este adicional, es decir, estamos hablando de aquellos propietarios que eventualmente podrían tener hasta 5.000 hectáreas y no estarían pagando un impuesto que por ley está establecido, y una ley no se discute, se cumple.
Y Javier, entonces tiene que haber alguien, que como vos, algún ciudadano, que dispute la validez del decreto. Yo creo que el decreto, creo que el presidente Cárdenas tiene muy buenos asesores. Estoy seguro que el decreto se hizo de acuerdo a la ley, porque si no sería un decreto no válido.
Le consultamos a Sergio Godoy, el asesor jurídico, y dijo que no tiene idea de qué se trata.
Y bueno, ¿te parece que si vos ya hiciste las consultas en los lugares pertinentes y te consultás a mí, que no estoy a cargo de eso, sí te aliento? Paraguay tiene que volverse institucional. Sé en el que cree.
Yo solamente
le hice una ley con un decreto. Javier, vos tenés suficiente fuerza para hacer una campaña nacional sobre esto.
No necesito hacer
que
eso.
Que se discuta, ministro. Tiene que discutirse. Pero vos no me podés pedir a mí que yo, sobre algo que no es de mi cartera, si vos me preguntás lo sobre mi cartera y yo no te respondo, yo sería un gran irresponsable. No,
es que
me estás preguntando,
ministro,
algo sobre un pedido. Claro, pues, hay un pedido que hacen organizaciones importantes que emplean a más de 500.000 personas en el Paraguay. Alguna razón tiene que haber habido para que el presidente de la República escuche el reclamo de esa gente y haya hecho ese decreto. Y estoy seguro que si el decreto es ilegal, alguien va a hacer una protesta. Y si vos crees que es ilegal, hacelo vos.
Ministro, usted, yo solamente le hice la consulta por dos razones. Habló de la inversión forestal. ¿Qué implica inversión forestal? Extensiones de tierra. Y habló de conversaciones que usted tiene con ganaderos de qué hacer con las tierras que tiene. A eso me referí, porque usted mencionó y tiene que ver con una cuestión de
equidad tributaria. Correcto, pero no hablé con los ganaderos
tributaria.
De los temas impositivos. No hablé con los ganaderos, hablé con algunos ganaderos, no hablé
entonces
con todos los ganaderos, hay más de 300.000 ganaderos en Paraguay. No hablé con los ganaderos sobre los temas impositivos, y es lo que me estás preguntando, y me vuelvo a ratificar. La ley tiene que ser cumplida. Estoy seguro que ese decreto se hizo dentro de la ley. Y si vos crees o alguien cree que no, hay que ir a la justicia y anular el decreto.
En lenguaje común, ministro, usted y yo sabe perfectamente, lo que hicieron fue decir, no queremos pagar este impuesto, y a través de un decreto se les concedió, porque hay
notas bueno,
que
esa no hay posturas. Esa es tu opinión, y yo respeto tu opinión, y vos tenés que respetar la mía, te acabo de decir mi posición.
Totalmente, solamente estamos debatiendo, o si no, ¿qué sería este mundo sin la capacidad de debate?
A mí me encantan los debates y me encanta gente inteligente como vos. Te aliento a que hagas algo al respecto.
No es inteligente, ministro, es hacer la consulta.
Vos crees que algo está mal. Vos tomaste una posición, vos crees que está mal. el que cree que algo está mal tiene que hacer una campaña para enmendar lo que está mal. Así vamos a construir Paraguay cada vez más fuerte.
¿Sabes que creo que sí está mal, ministro? ¿Sabe por qué? Porque hay estudios, inclusive forman parte del datos del censo agropecuario del Ministerio de Agricultura, Dirección General de Encuestas y Censos, que dice que el 85% de las tierras productivas, fincas productivas, está en manos del 3%, casi el 3% en nuestro país. Significa que hay un 3% de la población que tiene la mayor cantidad de fincas productivas, ni siquiera las extensiones de tierra en general, sino productivas. Entonces, cuando te encontrás con ese 3% que tiene la mayor cantidad de tierras en sus manos para trabajarla y no quiere pagar ese impuesto, entonces algo no está bien.
Hay muchas cosas en Paraguay que no están bien, Javier. Yo respeto tu opinión, desconozco ese informe que vos me decías, asumo que me estás diciendo lo que dice el informe.
Ramón Fogel hizo un análisis de eso, ministro, sí, tengo el libro inclusive.
Vos tenés que ver a qué responde Ramón Fogel. Yo no conozco de qué viene, cuál es su orientación ideológica, qué quiere, qué busca. Asumo que es una persona respetable, ¿verdad? Pero ese no es el tema, tenemos que seguir discutiendo. Te vuelvo a decir, se recaudó 96% más en el año 2013, algo se está haciendo también bien. ¿Qué argumentos hubo para ese decreto? Desconozco, Javier, pero tendríamos que leer considerando, los decretos tienen visto, considerando, y luego se hace la parte resolutiva. Leamos eso, trabajemos juntos, pero no soy yo el encargado del Ejecutivo, pero soy un ciudadano preocupado porque cada vez Paraguay crezca, y te puedo garantizar que Paraguay está creciendo, y te puedo garantizar que Paraguay tiene una imagen totalmente diferente y mejor de la que tenía en el año 2013. Eso sí yo te puedo decir.
Finalmente, ministro, porque hace tiempo es cierto que queríamos conversar con usted, y esta le hago la consulta sin dar vueltas. En serio, ministro, yo pensé que usted iba a integrar alguna de las listas importantes del oficialismo. ¿Qué pasó?
Yo me acojo a lo que dice siempre el presidente Carter. No hace falta ser lista o ser senador o ser diputado para trabajar por Paraguay. Tal vez tengo otro lugar en algún lugar para poder seguir trabajando por nuestro país. Si todos juntamos nuestro granito de arena, nuestro país va a ser cada vez más grande.
Pero no hubo conversaciones de integrar la lista del Senado, unas cuestiones así, tomando como base su perfil dentro del ministerio y todos estos elementos, aspectos positivos que está brindando sobre cómo es visto Paraguay. Es decir, estamos hablando de una gestión ante el Ministerio de Industria.
Bueno, yo soy el responsable de nuestra gestión ante el ministerio, pero el responsable principal del nuevo Paraguay es el presidente Cartes. Yo soy un colaborador más de él, me siento honrado. No hemos hablado nunca ni con él ni con otros amigos sobre eso, pero yo me siento capaz de trabajar por Paraguay en el puesto que me toque, sea en el sector público, en el sector privado, y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me dé salud.
¿Hay algunas conversaciones sobre una continuidad en el trabajo ante Industria y Comercio si eventualmente Santiago Peña gana las internas y posteriormente las generales?
No, eso es muy prematuro, no se puede hablar de eso. Ahora estamos nosotros enfocados en que Santi Peña haga llegar su mensaje y gane por la mayor cantidad posible de votos la interna del 17 de diciembre, para que lo más rápido posible podamos estar todos abrazados los colorados.
¿Y qué piensa usted sobre la utilización de los actos públicos para promocionar la candidatura de Santiago Peña?
Y mira, yo creo que nosotros tenemos que ver lo que está prohibido y lo que está permitido. Miro, por ejemplo, sigo la campaña. Yo, a mí me gusta mucho de Estados Unidos porque yo estudié allí. Vi que Obama, cuando hacía campaña por Hillary Clinton, no solamente hacía campaña, la llevaba, dejaba su oficina 2 días por semana, decía que había votado por ella y juntaba plata para ella. Si la democracia más grande del mundo puede hacer eso, ¿por qué Paraguay está mal?
A ver, ¿me puede describir de vuelta qué hacía Obama? ¿Salía de su oficina?
2 días de la semana, de 5, él hacía campaña por Hillary Clinton. Juntaba plata para la campaña de Hillary Clinton y abiertamente decía que había que votar por Hillary Clinton. Los últimos 5 días de la campaña no se fue a trabajar y se fue a hacer campaña por Hillary Clinton. Yo pregunto, si la democracia más institucionalizada, más fuerte, más tradicional del mundo, eso está permitido, ¿por qué está mal en Paraguay? O sea, que Marito puede hacer campaña con su sueldo de senador, pero Carter no puede pedir voto para Peña. Vamos a hacer un poquito más.
Yo le pregunté si, por ejemplo, las inauguraciones de obras públicas y demás deben ser utilizadas para promocionar la campaña, la figura de Santiago Peña, es lo que pregunté.
¿Pero dónde dice eso? Santiago Peña fue miembro del gabinete, fue ministro de Hacienda de Cortodato y consiguió la plata para ese, lo lógico que alguien le invite a ser parte de la inauguración, a alguien que fue parte del proceso.
Bueno, gracias, ministro, que tenga buen día.
Gracias a vos, Javier, abrazo.
Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio. Son las 9:36.
Estás escuchando Enfoque 800 con Javier Panza.
Dale, papi, vamos a empezar.
Con la buena atención que siempre...